Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7 de la noche en punto, bienvenidos. Aquí están las noticias y en segundos vamos con nuestros panelistas y el debate en Hora 20. En instantes, el presidente Gustavo Petro realizará una locución presidencial y posteriormente un consejo de ministros para hablar sobre el llamado plan pistola que adelanta el clan del Golfo contra la fuerza pública. El procurador Gregorio Elhash ha pedido al mandatario aumentar la ofensiva contra ese grupo armado.
Se trata de un asunto urgente. A los criminales hay que confrontarlos y derrotarlos. Invito al señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, a adoptar y hacer cumplir todas las medidas necesarias para contener de manera inmediata la acción de los criminales.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó una intervención militar ante la crisis de orden público en 5 subregiones del departamento.
La solicitud de asistencia militar se eleva ante el presidente de la República por la limitación del pie de fuerza que tiene la Policía Nacional en el departamento y por el riesgo que existe sobre sus integrantes. Esta es una disposición que solo puede avalar el presidente de la República.
Por ahora se descarta el acuartelamiento de primer grado en las fuerzas militares, explicó los motivos su comandante, el almirante Francisco Cubides.
Acuartelarnos en primer grado sería, en el marco de ese plan militar, sería una forma de amedrentarnos y encerrarnos en la base militar para esperar que pase el tiempo. No, aquí no pasa eso. Aquí, tanto las fuerzas militares como la policía están a la total ofensiva.
Mientras tanto, el ELN ya levantó el siguiente paro armado, el de este mes, que mantuvo desde el fin de semana en el río Baudó, en Chocó. La Defensoría del Pueblo reportó que la restricción confinó a más de 32 mil personas entre comunidades indígenas y afrodescendientes. También se bloqueó la movilidad terrestre y fluvial en la región, lo que agravó las condiciones de vida de estas poblaciones. Tras noticias, hay rechazo en Bogotá por 12 posibles casos de abuso sexual en un jardín infantil del sur de la ciudad. Las víctimas tendrían entre 2 y 3 años. Los padres de familia señalan a un docente identificado como Freddy Castellanos.
Hace una semana nos enteramos que este funcionario ha venido abusando a nuestras niñas, niños, en la misma institución y el día de hoy nos dicen que puede ser una confusión, no nos han dado respuesta alguna, pero solo cerraron el instituto temporalmente. Hay más niñas en el hospital en exámenes porque no se sabe cuántos vejámenes cumplió.
Bienestar Familiar cerró temporalmente el jardín y radicó otra denuncia ante la Fiscalía contra el sospechoso del abuso. También anunció sanciones disciplinarias contra el operador Parque de Canadá, administrador del lugar. El hecho político del día fue el encuentro de la vicepresidenta Francia Márquez con el ministro del Interior Armando Benedetti. Es la primera reunión entre los dos funcionarios, quienes no han tenido una relación cercana. Hablaron de la consulta popular y el orden público en el país.
Hablamos sobre el tema de la ley 70, de cómo empezar a reglamentar la ley para que salga por decreto y todo lo que tenga que ver con consultas previas. Entonces estamos hablando de un tema de recursos para hacerlo, pero lo importante de esa reunión que fue en el mejor clima, de risas y de mucho cariño.
El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, afirmó que debe respetarse la decisión que tome el Senado de la República sobre la consulta popular. Tiene plazo de 30 días para estudiar la solicitud que radicó el presidente Petro el 1 de mayo.
Ahí hay un requisito y es que antes de hacer la consulta popular debe haber un concepto previo favorable del Senado de la República. De suerte que si no hay un concepto favorable del Senado, pues no puede haber consulta. Así está establecido. Y además hay unos quantum electorales que reglan el asunto.
El País América, el periódico global, entrega detalles del nuevo programa presentado por el gobierno de Donald Trump, en el que se le entregará $1,000 a los migrantes que decidan autodeportarse a través de la aplicación CBP Home. La entrega del dinero se haría efectiva una vez se confirme la llegada a su país de origen.
Vamos a pagar a cada uno una cierta cantidad de dinero y vamos a conseguirles un hermoso vuelo de regreso a donde vinieron. Tienen un periodo de tiempo y si lo logran, vamos a trabajar con cada uno de ellos para que tal vez algún día puedan regresar si son buenas personas.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. En este arranque de semana vamos con el análisis a lo que pasa con el orden público en el país, con el plan Pistola, la respuesta del gobierno, los planes de la fuerza pública, a tiempo que otras propuestas se ponen sobre la mesa, como las zonas de ubicación temporal para el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Después, el debate sobre el aterrizaje de la consulta popular en el Senado, tensiones en el Congreso y la Casa de Nariño. Gracias por acompañarnos. Saludo a nuestra panelista Claudia Palacios, periodista, columnista del Tiempo, escritora. Gracias, Claudia, por acompañarnos. Bienvenida a Hora 20.
Muchas gracias, Diana.
Jorge Mantilla, politólogo, experto en criminalidad, doctor en criminología, precisamente en todas estas dinámicas del conflicto y la seguridad. Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Rodrigo Primi, abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Nacional, columnista del Espectador, investigador de Justicia. Rodrigo, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo muy cordial a los colegas y las colegas de la mesa y un saludo a quienes nos escuchan.
María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz. María Victoria, buenas noches.
Buenas noches, Diana, y buenas noches. Saludo a todos los amigos y colegas de panelistas y, por supuesto, a toda la audiencia de esta noche.
Un poco de contexto para nuestros oyentes. Estamos a poco de que el presidente de la República inicie una alocución que ha anunciado para hablarle al país de las medidas para enfrentar el plan Pistola, que según las fuerzas militares deja ya 16 policías y 5 militares asesinados durante las últimas 2 semanas. Otros cálculos apuntan a que esta cifra llega a 27 asesinatos. Después ha anunciado que habrá un Consejo de Ministros para analizar la compleja situación que se presenta en el país de violencia, la cual es entendida por el gobierno como una reacción de las organizaciones armadas, como el Clan del Golfo, a la ofensiva de las fuerzas militares que ha dejado en los últimos días la captura de 214 integrantes de esa organización, incluyendo a 10 cabecillas y 2 dados de baja. La situación ha llevado a que el gobernador de Antioquia le pida al presidente asistencia militar en 5 subregiones de su departamento. Y de otro lado, el procurador Gregorio El Hash pide que se enfrente militarmente con mayor fortaleza a los armados. Este lunes se anunciaron ya otras medidas adicionales a las de permitir, unas que se habían tomado la semana pasada, como permitirle portar el arma de dotación por fuera de servicio a los policías. Pues esta vez para Bogotá la orden es que militares y policías no utilicen el uniforme por fuera de los horarios de servicio, cambiar rutinas y trayectos, así como evitar divulgar información personal a través de redes sociales. Sin embargo, se descartaron otras como el acuartelamiento de primer grado. Esta situación de orden público contrasta con otros hechos de paz o al menos de las mesas de paz y tiene que ver con el acuerdo que se ha logrado con las disidencias de Calarcá en el Catatumbo, las mismas que asesinaron en extrañas circunstancias a 7 militares hace una semana en el Guaviare y sobre la cual pesan varias dudas sobre si fue una emboscada, un accidente o qué fue lo que ocurrió. Precisamente el País América, el periódico de esta casa, el periódico Global, tuvo acceso a unos audios de un programa radial del Ejército en el que se escucha la voz del general Roger Gómez Herrera, jefe del Estado Mayor de Operaciones del Ejército, quien habla luego del combate que se dio a las 5:30 de la mañana del domingo 27 de abril en Guaviare y en el que murieron 7 militares. Escúchenlo.
De San José del Guaviare, sur del río Guaviare, aproximadamente a unos 64 kilómetros aquí del puesto de mando principal de la brigada. De las observaciones que hemos encontrado hasta el momento, lo primero, mi general, es que ese pelotón se encontraba desarrollando una operación de estabilidad. Eso lo que muestra es una desconexión total con el ambiente operacional. Hay que recordar que las operaciones de estabilidad son operaciones que buscan establecer la acción unificada del Estado. Para eso pues hay que tener obviamente las condiciones del ambiente operacional, porque ahí en esa área pues hay presencia de la amenaza, ahí tenemos presencia del GAOR, de las estructuras de Calarcá, pero también tenemos la amenaza de la presencia de las estructuras de Iván Mordisco. De hecho, se tiene información de una posible confrontación que hubo hace pocos días ahí al sur de la posición donde el pelotón fue atacado.
En otra parte del audio del periódico El País, el general Roger Gómez Herrera plantea una inquietud y es si todo el pelotón combatió en medio de los enfrentamientos.
Algo también para tener en cuenta, mi general. Si nosotros analizamos el balance de daños causados a la tropa, pues encontramos que hay 24 hombres ilesos. Si bien es cierto, tenemos 6 muertos y tenemos 6 hombres heridos y un cuerpo que nos falta por recuperar, habían 24 hombres ilesos, 23 soldados profesionales y un suboficial. Al mirar aquí el gasto de munición, hubo soldados que no dispararon, hubo una ametralladora que no disparó, hay soldados que dispararon 2 cartuchos, otros dispararon 5 cartuchos, otros dispararon 10, otros dispararon 50. Luego entonces eso nos da a entender que hubo soldados que realmente no pelearon. También tenía el sargento, también los muchachos que murieron, que cayeron en la emboscada y que fueron los que recibieron tal vez el mayor poder de fuego de la amenaza.
Regresando al acuerdo con el Frente 33, el de Calarcá, el proceso consiste en instalar unas zonas de ubicación temporal para los miembros de ese frente que opera en el Catatumbo, pues se espera que se concentren en zona rural de Tibú, donde precisamente hace 24 horas se registró una masacre. Por ahora se deberán definir tiempos, ubicación exacta, número de hombres. Sin embargo, no se considera un despeje, pero sí se suspenden órdenes de captura. La semana arranca con el fin, además del paro armado del ELN en el Chocó, el segundo que se realiza en lo que va del año, en el que se confinan nuevamente 30.000 personas. Empiezo por preguntarles una primera aproximación a lo que está pasando en términos de violencia en Colombia. ¿Qué significa la situación que se está viviendo en el país? ¿Qué representa estar bajo un plan pistola, el paro armado y, por otro lado, la negociación con Calarcá?
Pues, Diana, creo que va a ser muy importante lo que diga el presidente ahora en su alocución, porque realmente lo que el país está necesitando son respuestas que cambien la situación de orden público de una manera realmente radical. Es que lo que estamos viendo en las últimas semanas es algo que Colombia no veía desde hace muchos años y no lo podemos empezar a normalizar en aras de priorizar, por ejemplo, la firma de la zona de ubicación temporal en Tibú, porque nosotros somos muy buenos firmando acuerdos, pero somos muy malos cumpliéndolos. Entonces, si se firma esa zona de ubicación temporal, se crea una expectativa en la población que seguramente no se va a cumplir porque somos malos cumpliendo los acuerdos y porque ahí en esa zona lo importante en este momento, más que Calarcá, es la confrontación entre el ELN, Mordisco, Calarcá. Entonces, es crearle a la población una expectativa de paz que no se va a cumplir con esa zona de ubicación temporal. Entonces, creo que va a ser muy importante escuchar qué dice el presidente para ver si realmente están enfocándose en medidas que le devuelvan a las comunidades un poquito de esa paz que han perdido.
Rodrigo Prime.
Yo quisiera ver eso desde un punto de vista más estructural y más coyuntural. Desde un punto de vista más estructural, yo creo que esta situación de orden público, que es muy grave, no tiene la gravedad de la que vivíamos en los años 90, pero es grave. Refleja problemas estructurales de presencia del Estado y de la articulación del Estado con las comunidades en muchos territorios. Cuando uno mira la zona de Catatumbo, pues uno ve que el gobierno empezó a tratar de hacer unos planes, unos acuerdos con las comunidades que luego fueron incumplidos. Y entonces esa falta de una presencia que combine presencia de la fuerza pública, articulación con las comunidades y presencia de otras instituciones estatales está en el corazón del desarrollo de estas violencias. A nivel más de este gobierno, yo creo que la situación que estamos viviendo es una muestra del fracaso que ha tenido la política de paz total, no en el sentido de que la idea sea mala. Yo en alguna columna defendí que es una idea que podía tener sentido, pero que demuestra una de las dificultades de este gobierno, que es transformar ideas generales en políticas concretas que sean coordinadas por el presidente, que articule los distintos ministerios, que sean monitoreadas y que por consiguiente sean revisadas en su desarrollo. Entonces, a mí me parece que esta política de paz total siempre le faltó combinar una estrategia de seguridad robusta con las conversaciones con los grupos armados. Tener conversaciones con los grupos armados sin una estrategia de seguridad robusta lo que hace es darle posibilidades a estos grupos armados, que es lo que ha estado ocurriendo. Entonces yo creo que es el momento de que el gobierno entienda que tiene que tener esa, que si quiere persistir en esa idea de paz total, tiene que acompañarla de una política de seguridad robusta en los territorios, que es lo que uno no ha visto en este gobierno. Entonces yo creo que es como esa combinación de elementos estructurales que este gobierno hereda, una transformación también de las dinámicas del conflicto armado profundas. Ya no tenemos grandes actores armados como en los años, incluso como hace 10 años, sino una dispersión de actores armados, y creo que el gobierno no ha logrado desarrollar la estrategia de seguridad y la estrategia de negociación apropiada para enfrentar estas dinámicas.
Más adelante voy con esa, con una pregunta de fondo sobre ese tema que usted acaba de mencionar al final, y es seguir con la política de paz total, si es realmente posible, viable, realista hacerlo cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo, cuando quedan básicamente unos diálogos regionales en Nariño, cuando se plantea pues esto con el Frente 33 en Catatumbo y alguno con organizaciones urbanas, pero de resto lo que hay es un país incendiado en todos los territorios. Y si deberíamos estar hablando del fin de estos diálogos definitivamente o no. María Victoria Llorente.
Bueno, yo quisiera profundizar un poco, como en irme más a la coyuntura, estando completamente de acuerdo con lo que acaba de expresar Rodrigo, y yo quisiera como hacer como más un aterrizaje sobre lo que está pasando en los últimos meses, que pues calificaría un poco como la tormenta perfecta, que es en lo que estamos en este momento, en donde tenemos por un lado unos grupos armados que están, por un lado, el Clan del Golfo, con una táctica clásica que ellos tienen de retaliación contra la fuerza pública, que es este plan pistola. Esta no es la primera vez que lo hacen. Obviamente una cosa tremenda, y pues realmente acompañamos a la familia de los policías y militares que han fallecido en esta tremenda campaña. Pero por otro lado, los grupos disidentes y del ELN que están en una espiral de confrontación con la fuerza pública, básicamente en las zonas donde tienen mayor, donde han sido más beligerantes, en el Cauca, el Estado Mayor Central, pero en Catatumbo y en Arauca, el ELN. Entonces tenemos por un lado esto, por otro lado tenemos claramente una apuesta de paz total que está haciendo agua, sobre lo cual podemos hablar después, pero claramente está haciendo agua por múltiples motivos que tienen que ver sí con con las dificultades de la política en sí misma, pero también pues estos grupos que son tremendamente fragmentados. Y ahí viene el cuarto elemento, que es todas estas disputas que están teniendo los grupos entre sí. Es que estamos en una situación, en el 2022 teníamos 6 zonas de disputa en el país, hoy tenemos 15 zonas de disputa. En estos cuatro meses han habido más enfrentamientos, ha sido el periodo de mayor número de enfrentamientos entre los grupos que hemos tenido desde el 2010. Entonces, realmente tenemos una cita con unos grupos que cada vez están fragmentándose más. Y a todo esto, para terminar de cerrar, a todo esto, el quinto elemento, esto nos coge en un momento donde las capacidades del Estado pues están muy disminuidas. Tenemos serios problemas de inteligencia y de contrainteligencia, sobre todo frente al tema del Clan del Golfo, pero además de todo, reducción de recursos, del presupuesto, también la salida de las ayudas de los Estados Unidos, y esto de una fuerza pública con capacidades disminuidas y teniendo que enfrentar un escenario de operaciones tan absolutamente
frente a la disminución de esas capacidades que usted plantea. Hay quienes dicen que no, que el plan pistola es una respuesta a unas capacidades renovadas de la fuerza pública, y el gobierno y la fuerza pública plantean las capturas de 123 personas, y que al contrario el Clan del Golfo está reaccionando a esa,
claro,
a esa posibilidad,
sí,
de que
no, sí, es una retaliación. Sí, sin lugar a dudas es una retaliación, pero ya la hemos tenido en el pasado, y el número de capturas realmente siempre son unas cifras muy, muy grandes. La pregunta es si esas capturas están verdaderamente afectando el núcleo duro del Clan del Golfo, y eso no es lo que está
porque
sucediendo.
Para otras personas es básicamente una estrategia incluso del Clan del Golfo, no solamente como retaliación, sino como entretenimiento para obligar a la policía a cuartelarse mientras sacan la coca y siguen con sus acciones armadas. Y aquí voy con una pregunta, Jorge. Estas medidas, Jorge, hoy anunciadas por el gobierno, las primeras que se conocen, ¿qué alcance tienen? ¿En qué medida ayudan a enfrentar la situación que se está, el ataque contra los policías y militares, y por qué solo en Bogotá?
Diana, estas son medidas de autoprotección de la fuerza pública. Uh-huh. No revelar información personal, cambiar las rutinas, no portar el uniforme por horas fuera de servicio. Estas medidas están destinadas a garantizar de alguna manera la vida de los integrantes de la fuerza pública. Su alcance realmente es muy limitado, porque la protección de la fuerza pública no depende de qué tan ocultos estén o qué tan disimulada sea su presencia, sino por el contrario, depende de la presencia robusta del Estado, de la coordinación, por ejemplo, entre fuerzas militares y fuerzas de policía en cabeceras municipales donde se está presentando esto, de la capacidad de reaccionar, por ejemplo, con planes candado, con intervenciones rápidas. En ese sentido, pues el mensaje que queda de fondo, que yo creo que es dramático, es el que si la fuerza pública no se puede proteger a sí misma, ¿qué puede esperar el resto de los colombianos? ¿Cierto? Y eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, en zonas, usted decía, se levanta el paro armado en el Chocó, pero hay un paro armado en los ríos del Caquetá. Tenemos zonas donde, como lo decía María Victoria, no solamente se ha expandido la violencia, sino también se ha expandido el poder de estos grupos en zonas donde antes no estaban. El caso del sur del Huila es dramático, lo que estamos viendo sobre la zona de la Amazonía. Yo creo que lo que estamos asistiendo es al epílogo de la paz total, un desenlace que me parece triste, pero sobre todo también quiero decir, yo creo que esto apenas está empezando. Este es apenas el inicio del resultado de 2 años de fortalecimiento de los grupos armados.
Con lo cual usted básicamente dice que viene la profundización de la guerra,
sí,
de la confrontación.
Claro, porque fíjese que el pacto histórico, bueno, el gobierno no tiene otra opción política que declarar ofensiva total. Y eso, digamos, en últimas, cuando usted mira qué significa un plan pistola, son ataques con explosivos, ataques sicariales de oportunidad en puestos de control, son ataques, digamos, que no demandan muchos recursos de los grupos armados. Hoy en día, inteligencia calcula que el Clan del Golfo tiene 7.000 hombres. Lo que estamos viendo no es ni el 10% de lo que el Clan del Golfo es capaz de hacer. Ni que hablar del caso del Catatumbo, donde la primera victoria que se atribuye a la paz total, que es la concentración del Frente 33, no es el resultado de la acción del Estado, sino es el resultado de la arremetida de otro grupo armado como lo es el ELN. Así que aquí tenemos una convergencia de diferentes repertorios de violencia con una evolución de los grupos armados. Quiero notar, por ejemplo, lo que también ha incrementado en los últimos meses el ataque con drones, que es una cosa que no veíamos antes, el ataque con francotiradores. Y yo sí creo, y con eso también concuerdo con María Victoria, en el tema de inteligencia. El plan pistola no es algo nuevo, es algo que hemos visto en repetidas ocasiones, y una ofensiva como la que desarrolló este gobierno contra el Clan del Golfo debió haber previsto este escenario, porque ya había sucedido. Pero es lo que le ha pasado a este gobierno en diferentes escenarios, como es el caso del Catatumbo, que decía que era algo imprevisto. No era algo imprevisto. Y aquí hay problemas, obviamente, no solo de estrategia, sino, por supuesto, de lectura del contexto y de la amenaza. A mí me parece que los audios que acabamos de escuchar de los generales en el Guaviare son realmente dramáticos, demuestran la confusión que hay al interior de las fuerzas. Yo, por ejemplo, no creo que estos soldados que no combatieron no lo hayan hecho por cobardes, sino porque creo que las órdenes son tan contradictorias.
Claro, eso era lo que les iba a preguntar. Que la gente, fíjese, hay una ofensiva de las fuerzas militares, entonces hay como una especie de narrativa de que están actuando, de que sí están atacando, y obviamente del lado del gobierno, pacto histórico es, aquí no nos vamos a quedar quietos, sí hay una política de seguridad y por eso estamos atacando. Pero al mismo tiempo, en medio de todo esto, pues siguen funcionando algunas mesas y algunos elementos sobre los cuales ahora vuelvo. Pero entonces, ya que usted mencionó el tema del Guaviare, la pregunta es, ¿qué le revela al país lo que ocurrió? ¿Es eso, por ejemplo, estos muchachos dejan de actuar y dejan de actuar por miedo, por falta de órdenes, por dificultades de reacción, por gestión, por comunicación? ¿Qué demuestra el hecho de lo que acabamos de oír?
Es sumamente confuso porque uno sí se queda pensando, tal cual como decía Jorge, ¿tienen miedo o es que no entienden las órdenes o es que no tienen claro hasta dónde pueden llegar para responder un ataque o para hacer una ofensiva, porque tampoco tienen claras cuáles pueden ser las consecuencias, si son consecuencias que pueden lamentar o son consecuencias por las que pueden ser premiados? O sea, para mí esos audios evidencian que hay un descontrol en las fuerzas, que no entienden cuáles son sus límites, que no entienden hasta dónde pueden ejercer sus derechos y hasta dónde pueden ejercer sus responsabilidades, porque temen a las consecuencias que pueden tener por eso. Entonces, por eso es muy importante ese informe de la comisión que estableció el ministro de Defensa sobre lo que pasó en el Guaviare, para a partir de ahí, pues, hacer las correcciones que haya que hacer. Y yo conecto esto con lo que usted estaba preguntando, Diana, de si ya llegó el momento de decir paz total, aquí se acabó, porque es que queda muy poco tiempo de gobierno y realmente el debilitamiento de la fuerza pública en este gobierno ha sido, digamos, es evidente. Yo creo que el gobierno debería sincerarse con el país, decirle aquí no vamos a cumplir, a poder cumplir esa promesa de la paz total, vamos a entregar quizá unas paces parciales con el Frente Comunero del Sur.
Cuando hago la pregunta me siento injusta en el sentido de decir, se eliminan todos los diálogos, o sea, no es tan sencillo, pero es lo que dice usted, o sea, ¿de qué manera puede el gobierno tomar una decisión sincera y responsable y decir, aquí lo único que funciona es esto, como esto es lo que funciona, pues eso, con eso nos vamos a quedar?
¿Y sabe dónde creo yo que está el termómetro, Diana? Es donde las comunidades estén sintiendo un alivio. Esas son las paces parciales que yo creo que el gobierno se puede comprometer a insistir en ellas hasta el final del gobierno. Y eso y esa voz la tienen que tener las comunidades.
¿Y hay un indicador que nos diga que sí hay comunidades que están sintiendo alivios, Nariño?
Es complejo porque, digamos, hay comunidades donde, por ejemplo, hay menos desplazamiento forzado, pero hay confinamiento, ¿no? Y las señales, digamos, de cómo medir eso son bastante contradictorias.
Claro, que era lo que decía Rodrigo, que en ese no hay un monitoreo ni siquiera para establecer y que se requiere establecer dónde están bien.
Es que yo creo que hay problemas de concepción que a veces se traducen en graves dificultades de estrategia política. Y desde que se planteó la paz total, una de las críticas que plantearon algunos analistas era que arrancar por ceses al fuego con grupos diversos en territorios donde estos grupos se entrecruzan era una apuesta extremadamente riesgosa, porque era una apuesta que podía favorecer el enfrentamiento entre los grupos, que ha ocurrido, que podía dificultar la acción de la fuerza pública, porque si está en un territorio donde de pronto hay un cese al fuego con un grupo pero no con el otro, tratar de distinguir en el momento es extremadamente difícil. Y sobre todo ponía en dificultades a las comunidades, porque al hacer un acuerdo de cese al fuego sin avanzar profundamente en compromisos de las partes, lo que hace a veces es poner a las comunidades a merced del actor armado. Entonces, ese problema de concepción, que parecía una discusión muy abstracta, yo creo que se ha mostrado que era una de las grandes dificultades de la idea de la paz total, que de pronto los acuerdos de cese al fuego tenían que ser mucho más cuidadosos en el momento en que se hacían. Y ahí es donde yo digo que el gobierno tiene que revisar qué es posible. Y yo creo que sí, el gobierno pasó de una retórica grandilocuente de la paz total, como si la paz con las FARC hubiera sido una paz chiquitica, entonces la paz total, y ahora vamos a terminar con unas paces chiquitas, parciales en algunos territorios.
Que no estamos tan seguros que se pueda, ¿o sí?
Yo no creo, o sea, aquí por ejemplo, solo para hacer un pie de página al ejemplo que pone Rodrigo, digamos, es, se va a hacer una zona de concentración del Frente 33. ¿Esta es una cosa que van a hacer Frente 33 de manera colectiva o van a aparecer disidencias del Frente 33, por ejemplo?
Ya, sobre eso vamos después de la pausa.
2000 años de historia y tradición se reúnen en Roma.
Busca las raíces, busca la historia y desde allí construir el futuro.
Debo anunciarle la muerte del nuestro Santo Padre Francesco.
Los cardenales de la Iglesia Católica escogen al nuevo sumo pontífice.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa.
Jorge Espinoza está con ellos en Roma, paso a paso, minuto a minuto, contando qué pasa en la decisión más importante para miles de millones de creyentes en el mundo. Caracol Radio. En el cónclave para elegir Papa.
En el cónclave y también como parte de esta mesa de Hora 20, nuestro compañero Jorge Espinoza, colega de 6 AM con Gustavo Gómez, llegó a Roma. Jorge, buenas madrugadas en Roma, ¿cómo estás?
Hola Diana, buenas noches para todos, para los oyentes de Hora 20 de Caracol Radio. Esta, Diana, es sin duda un momento histórico, no solamente para nosotros, sino también para la humanidad. Yo la saludo en Roma desde el Hotel Arcángelo, son las 2:35 de la mañana. Hoy alcanzamos a estar un ratico en la noche, acá son 7 horas más en Europa, en la Plaza de San Pedro, viendo un poco, sintiendo un poco lo que la gente está creyendo, los italianos que obviamente esperan el regreso después de 3 papados de un papa italiano que lo tuvieron durante 500 años, y la sensación es que el cónclave puede ser un cónclave muy complicado, que puede durar unos cuantos días, pero también hay quienes creen que en realidad puede ser de 2 o 3 días. Se espera lluvia para hoy en Roma, temperatura más o menos a esta hora de unos 15 grados. Quería comenzar este informe, Diana, con una frase que me parece que va a ser importante en estos días. Cuantas más congregaciones, menos fumatas, dicen los cardenales, porque recuerden que 108 de los 133 cardenales electores, es decir, que pueden votar a partir de este miércoles, cuando comienza el cónclave, el miércoles 7, 108 de ellos fueron elegidos por Francisco y muchos de ellos no se conocían, lo están haciendo en estas congregaciones previas. Este lunes, que allá no ha terminado todavía, pero aquí en Colombia, aquí en Roma sí, 170 cardenales, incluidos los 132 electores, faltó uno, participaron por la tarde en la 11ª Congregación General previa al cónclave. Matteo Bruni, el portavoz del Vaticano, confirmó que se presentaron 20 intervenciones de los cardenales. Ellos pueden tomar la palabra, la de Francisco en su momento fue muy famosa, convenció a muchos de que había que votar por Bergoglio, y hablaron de migración y de etnocentrismo religioso. Nos encontramos en la calle de Roma, Diana, con Cristian Gutiérrez, es seminarista, es bogotano, vive aquí hace 6 años, y le preguntamos si él, en lo que ha oído de los compañeros que estudian con él, de otros seminaristas, esperan un cónclave largo o más bien un cónclave corto, como el de Francisco y como el de Benedicto.
Creo que algunos cardenales incluso ya han hecho algunas declaraciones de que esperan que ellos puedan elegir a un papa eso en 3-4 días.
Sí.
Creemos que también hay 2 temas a favor y en contra. Uno, que es muy poco tiempo que se han conocido los cardenales, eso puede alargar el conclave. Pero también yo creo que les urge regresar a sus lugares de origen por el trabajo, ¿no? Ya han estado suficientemente tiempo aquí. Entonces, pero yo creo que sí, efectivamente será un conclave corto. Yo creo que para el domingo posiblemente ya haya papa.
El hecho de que haya habido congregaciones durante todos estos días, en estos 9 días desde el funeral de Francisco, ¿puede ayudar? ¿Que se conozcan un poco?
Sí, efectivamente es el motivo principal de las congregaciones, ¿no? Que puedan compartir entre ellos, intercambiar ideas. y no solo conocerse entre ellos, sino también analizar y conocer la situación de la iglesia.
Sí. Los italianos, usted que está aquí y vive en Roma como seminarista, está estudiando, ¿usted cree que tiene la impresión de que pueden volver a un papa italiano?
Yo lo creo que la situación puede ser más compleja, sabiendo que el número de cardenales también ha ampliado, sí, y que el número de latinoamericanos, por ejemplo, está bastante fuerte.
Y de asiáticos y africanos.
De asiáticos, ¿no? Que la mayoría de los católicos ahorita están en esos continentes. Pero no me extrañaría que pudiera también ser algún candidato italiano, dado que no se conocen los cardenales, los que más se conocen entre sí son los italianos, incluso dentro del mismo colegio.
Sí.
Entonces, si fuera un cardenal italiano, pues no estaría del todo descabellada la idea.
Esa pregunta sobre el papado italiano, Diana, para concluir con un poco de contexto histórico, es importante. Recordemos que el último fue Albino Luciani, Juan Pablo I, que apenas duró 33 días en el papado, con una muerte sobre la que se ha especulado mucho, si lo asesinaron o si realmente se murió de alguna causa natural. La sesión de hoy concluyó 7 de la tarde, hora de Roma, y la próxima congregación será en pocas horas. Estamos a menos de 6 horas de que se vuelva a reunir el colegio cardenalicio, los que pueden votar, en la que probablemente va a ser la última congregación que hacen antes del día del cónclave. Y un dato final, Diana, dice el seminarista Gutiérrez que muchos de ellos vienen de continentes distintos. Es cierto, de los 135 que pueden votar, 133 lo van a hacer realmente, se han ido bajando algunos, 53 son europeos, 23 son asiáticos, 21 son de América Latina, 18 son del África y 16 son de Norteamérica. También hay 4 de Oceanía. Esto por eso es que dicen que es el cónclave que tiene mayor diversidad cultural, porque muchos, como decía, ni siquiera se conocen. Estamos en Roma, Diana, y es para mí un gusto haber estado con ustedes en Hora 20.
El gusto es de nosotros, Jorge. Estaremos muy pendientes de toda su información. Mañana ustedes lo pueden escuchar con Gustavo Gómez en 6 a.m. Y de la Plaza San Pedro nos vamos a la Casa de Nariño en Bogotá, donde habla el presidente Gustavo Petro.
En la pasada, pero sí sigue el Consejo de Ministros. Y aquí quiero que inmediatamente termine la locución, la mayoría de quienes nos ven, si están interesados en este tema, pasen al canal público, nos lo ordena la justicia, no nosotros. Creo que tenemos derecho a que Colombia vea los consejos de ministros. Pasó un caso particular el día del 1 de mayo, la locución presidencial, óigase, que no el Consejo de Ministros, la locución presidencial que hice frente a la Plaza de Bolívar llena, las 200 plazas.
El presidente no ha hablado de medidas. El presidente dijo que seguirá un consejo de ministros, insistió en la censura por no poder transmitir por canales de televisión privados sus consejos de ministros, dijo que se le tiene temor a que el presidente le hable verdades a la ciudadanía y que hay impunidad informativa, abro comillas, un manto para que la sociedad no sepa qué pasa en Colombia. Señaló que las ondas son de grupos financieros poderosos y que la información no está en manos de la ciudadanía, sino en el interés privado que decide informar o no lo que le conviene. Con lo cual, las medidas frente al plan Pistola, a pesar de que aparecen en la imagen los generales sentados, pues no se están dando. No sé si se darán posteriormente, pero esta es la información que les puedo llevar. Lisette, ¿me equivoco? ¿Ha escuchado usted alguna medida concreta sobre el plan Pistola?
Diana, buenas noches. No, mire, por ahora no hay ninguna medida del presidente. Lo que empezó en esta locución fue criticando al Consejo de Estado porque, como usted dice, no le permite transmitir los consejos de ministros. Incluso dijo que el discurso que dio el 1 de mayo en la Plaza de Bolívar fue censurado por los medios de comunicación y también por los sectores económicos. El consejo estaba previsto, o la locución, a las 7 de la noche, inició a las 7:31, pero hasta ahora el presidente lo que está haciendo es una nueva crítica.
Así es, Lisette. Vuelvo con usted más adelante, vuelvo con nuestros paneles. Listas. Jorge y María Victoria, ¿cuáles son entonces las implicaciones, volviendo a los temas, de estas zonas de ubicación temporal para las disidencias de las FARC, las llamadas Estado Mayor, cierto? Estas son las que se concentrarían, las del Frente 33, con las que básicamente acababa el ELN en el Catatumbo. Jorge.
Sí. No, yo quisiera...
María Victoria.
Sí,
Sí, realmente, pues esto yo creo que Jorge ya lo ha mencionado, digamos, de realmente la dificultad que genera en Tibú, que digamos, incluso en el momento en que se empezaron a hacer retomas de Tibú por parte de la fuerza pública, hubo personas que fueron asesinadas allá, o sea, realmente es una zona muy difícil para garantizar la seguridad. Entonces, hay muchas preguntas, es decir, más que respuestas, porque esto es qué se va a hacer para garantizar la seguridad, pero no solamente de las comunidades, que es absolutamente primordial, pero también de las personas que van a estar ahí. O sea, eso van a necesitar hacer como una especie de búnker, pero más allá de los temas de seguridad, siguen estando pendientes los temas que han estado pendientes todo el rato en la paz total. ¿Qué marco jurídico van a tener para, va a haber una desmovilización, van a entregar armas, qué pasa con los derechos de las víctimas? Es decir, ¿qué va a pasar con esa zona de ubicación? ¿Va a ser temporal? ¿Qué tan temporal? ¿Qué está pasando con las autoridades locales? Esta mañana el propio consejero de paz del norte de Santander, el doctor Luis Fernando Niño, decía que en una entrevista que él se había enterado de esto a través de un anuncio público. Entonces, realmente son más las preguntas que yo tendría frente a esta zona de ubicación temporal que respuestas y preguntas que yo sinceramente no veo cómo es que se van a responder.
Jorge, ya voy también con preguntas a Rodrigo y a Claudia. ¿Esto significa una desmovilización técnicamente? ¿Qué propósito cree usted que tiene el reagrupamiento? Y de alguna manera, ¿qué es lo que busca el gobierno en la zona? ¿Hay un triunfo del ELN?
Sí, Diana. Dentro de los retos, yo creo que, digamos, el modelo más reciente que tenemos de estas zonas de preagrupamiento son lo que el Acuerdo de Paz del 2016 llamó los ETCRs, que fue donde se concentraron los firmantes de paz de las antiguas FARC. El desenlace de estos ETCRs y de las garantías de esos años es que hoy tenemos cerca de 500 excombatientes asesinados. Muchos ETCRs fueron sencillamente abandonados porque no habían garantías de seguridad o tuvieron que trasladarse, y dentro de esas garantías había un escenario clave que eran los proyectos productivos. Entonces, aquí en el escenario, digamos, de tránsito a la vida civil, se supone que hay unos proyectos productivos, es lo que este gobierno ha llamado las iniciativas de transformación territorial, pero no hay las garantías para que esos operadores de los proyectos productivos puedan llegar. Ese fue uno de los grandes dramas del PENIS y por eso fracasó el plan de sustitución del acuerdo del 2016. No conocemos los contenidos de los acuerdos, eso pues es evidente, así que no sabemos si va a haber dejación de armas, si va a haber inutilización, como han dicho algunos, si va a haber desmovilización o qué tipo, digamos, de formación se va a llevar allí. Creo que hay otro elemento que es clave, y es que al final, fíjese la paradoja, ayer hubo una masacre en Tibú, ¿no? Entonces es un escenario donde se va a hacer un espacio transitorio que se supone que es una cabecera municipal que está militarizada, pero sigue habiendo el nivel de violencia que estamos presenciando. Entonces garantías no hay, y sobre todo que finalmente el jugador, el ganador de todo esto es el ELN.
Sí, ¿no? A mí me impresionó mucho un trino que me dejó analizando que puso usted, y dice que la paz total es en realidad la victoria estratégica del ELN.
Al menos en este caso lo es. El caso, digamos, de lo que hizo el ELN en su estrategia transfronteriza con binacional con Venezuela, al final termina de alguna manera siendo un enemigo o un vecino incómodo, pero le entregan bandeja de plata al 33 al gobierno para que el gobierno pueda decir, como lo decían Claudia y Rodrigo, bueno, aquí hay una paz pequeña al menos, ¿no? Y seguimos apostando en esto de paz total territorializada.
Rodrigo, jurídicamente, legalmente, ¿eso podría hablarse de una especie de despeje 2.0 como el que vivimos en Caguán, o es más parecido al ETCR? ¿Qué pasa si el ejército termina defendiendo las disidencias del ELN? O sea, ¿qué pasa con la institucionalidad en un caso de estos?
Lo que pasa es que no sabemos casi nada de estas zonas de ubicación temporal que está planteando el gobierno para el Frente 33 en Catatumbo. No sabemos casi nada. O sea, no sabemos, como dijo Jorge, si es porque ya están en un proceso de dejación de armas, no parece. Entonces querría decir que estarían en una zona de ubicación territorial armados, entonces ahí se parecería un poquito a un mini Caguán. Entonces no sabemos si es una zona que va a estar rodeada por la fuerza pública para protegerlo de ataques del ELN. Entonces eso tiene que ver con esa crítica que hemos hecho muchos de la dificultad de este gobierno de transformar en políticas concretas y en decisiones concretas y específicas sus visiones. Entonces es una idea que podría tener sentido, pero no sabe uno cómo va a ser implementada. Entonces es difícil decir si es buena, regular o mala.
Claudia, políticamente, ¿cómo queda el gobierno planteando estas zonas? ¿Qué de ubicación temporal? ¿Cuál creería usted que es la apuesta y qué pasaría políticamente si fracasa?
Pues es que toca pensar mal, Diana, porque el presidente ha hablado y a través de sus trinos que el Catatumbo será un territorio de paz, y entonces plantea estas zonas de ubicación temporal como una de las apuestas para que se construya ese territorio de paz. Pero resulta que es que ahí ha habido 65,000 personas desplazadas en los últimos tiempos, ha habido 120 homicidios. Entonces, con esa palabra grande de territorio de paz, crea una expectativa entre la población que evidentemente no va a poder cumplir, porque hay otros incendios que tiene que apagar primero. Y oyendo a Jorge, yo me quedo pensando, y por eso digo que hay que pensar mal, si esto es realmente algo deliberado, construido con el ELN para, pues para darle más juego en el territorio y para hacer que el gobierno pueda de alguna manera maquillar una paz parcial y decirle a la gente, porque hay un territorio despejado, hay una paz, pero ya sabemos que no va a suceder porque hay otros incendios que apagar, pero además porque lo que dije al principio, somos muy buenos firmando acuerdos, pero muy malos cumpliéndolos. La experiencia de los ETCR desafortunadamente pues no es positiva, el balance no es bueno. Entonces creo que la apuesta del gobierno es una apuesta errada y además es una apuesta a escondidas de la comunidad. Y eso es el primer indicio de que hay algo que no está bien.
Volvamos a esa pregunta de fondo sobre qué debería acabarse y qué debería continuar. En términos de mesas, ¿cuáles tienen un sentido hoy? Más o menos un sentido, y sobre todo en términos humanitarios, que valga sobre los cuales vale la pena que el gobierno mantenga la apuesta.
Yo considero que las mesas que deben permanecer son las que tengan una expectativa de desmovilización efectiva, Diana, donde haya...
Las de desmovilización efectiva.
Sí,
¿y cuáles son?
No sabemos, pero digamos que las más avanzadas son el tema del Frente 33, es decir, a pesar de las críticas que estamos haciendo, el Estado no puede no recibir a gente que se quiera desarmar, eso sería absurdo. Lo que pasa es que necesita hacer un despliegue importante para que ese proceso sea efectivo. Pero las que más expectativas tienen son...
O sea, sería la del Frente 33 en el Catatumbo.
Sí, Comuneros del Sur, que parece también que está bastante adelantada. El tema de el Guaviare y Calarcá, habría que esperar qué dice esta investigación independiente. Yo a eso no lo veo futuro.
Que es un frente distinto al 33.
Ah, bueno,
no, es otra parte.
Sí, entonces el Estado Mayor Central se dividió en dos, que uno quedó siendo Estado Mayor Central, la gente de Mordisco, y Estado Mayor de los bloques y frentes, que son los de Calarcá. Fíjese que aquí hay un escenario y es...
¿Los del Catatumbo están comandados en este momento?
Se supone,
Calarcá. ¿Y los del Guaviare?
Por Mordisco.
Por Mordisco.
También. Por Calarcá.
No, es el escenario tan complejo. Que, claro, en Guaviare, en Caquetá, sur
Guaviare,
de Meta.
Guaviare, Caquetá y Putumayo, ¿no?
Sí, ahí hay escenarios de confrontación, que justamente fue lo que escuchamos al principio de este
Pero
programa.
Pero hay una mesa que no está instalada, que está suspendida.
Está suspendida por esto,
por
este escenario, pero había un decreto, digamos, de cese de operaciones ofensivas antes contra
Calarcá. Y se vence el 18 de mayo, ¿no?
De mayo.
Entonces hay que esperar a ver
si hay
María Victoria. Sí, adelante, Jorge, termine.
No, para la palabra María Victoria. Y hay un tercer escenario que es bastante incierto, que depende mucho de la extradición o no de alias Araña, que como ustedes recordarán,
eso iba a pensar,
es el comandante
que ese es el de los
comandos
de frontera, que también es Nariño.
Ese es Putumayo principalmente.
Comandos de frontera. Que ha pasado ya bastante tiempo desde que la Corte ordenó esa, esa extradición el presidente no ha tomado medida. María Victoria.
No, yo la verdad, digamos, coincido, es decir, yo no sé si coincido, realmente yo creo que no hay ninguna mesa que tenga ningún futuro en este momento, porque las condiciones, digamos, de marco jurídico, y de esto sabe mucho más Rodrigo que yo, no están dadas. Entonces, no son claras las garantías de seguridad, por un lado. Entonces, bueno, van a hacer esta zona de ubicación ahí para el Frente 33, y eso cuánto tiempo se va a mantener, eso, yo no sé que eso, no estoy segura que eso sea como un arreglo con el ELN y no sé qué, no. No estaría como por ese lado, pues entonces eso es una cosa totalmente incierta que no tiene ningún marco legal para poderse terminar, tampoco lo tiene lo de Comuneros del Sur, también pues ya dicen que dizque entregaron, y lo que entregaron fueron unas municiones que le robaron a Indumil, entonces ahí no han entregado nada, ahí no hay marco legal para poder hacer. Y esas son personas que creo que las que más clara tienen su deseo de desmovilizarse son los de Comuneros del Sur, pero porque estaban en una condición de seguridad muy compleja en ese territorio. Francamente, lo de todos estos subgrupos de Segunda Marquetalia no le veo ningún futuro para nada. Y tampoco, y pues esto, lo de Calarcá, lo que queda, eso también está tremendamente fragmentado, se acaba dentro de un par de semanas, la zona, el tema este como el, como el del 18, eje, eso no tiene, yo no le veo, y las urbanas están, se quedaron como suspendidas, esas mesas urbanas, recordemos que hay 3 mesas urbanas, y esas no, lo de Buenaventura no avanza, en fin, entonces yo francamente no le veo futuro a ninguna de esas mesas.
¿Sabe cuál paz puede hacer el presidente Petro, Diana? Ojalá, ¿no? Que la paz verbal. Esa sería muy interesante que pudiera lograr de aquí al final de su gobierno, porque él es un incendiario con el discurso, y de ahí se deriva también que todos estos otros procesos no funcionen.
Rodrigo, 20 segundos que me toca entregar.
No. Tres cosas rapidísimas. Yo creo que esta situación muestra los graves problemas de falta de previsión e improvisación. O sea, que casi estemos cumpliendo el mandato del presidente y no haya un marco jurídico claro para la desmovilización de estos grupos es un error estratégico tremendo. Porque como dice María Victoria, no se sabe qué se puede hacer con Comuneros del Sur o con el Frente 33. Lo segundo, el desaprovechamiento de oportunidades. La idea de negociaciones y ceses al fuego en el Catatumbo estaba funcionando hasta que explotó. Y el gobierno desaprovechó la posibilidad de hacer lo que se llamaba un pacto de transformación territorial que se estaba acordando con las comunidades y no lo implementó. Y eso favoreció la explosión que estamos viviendo actualmente. Entonces, esa idea, esa importancia de pasar de discursos generales a políticas concretas, creo que es uno de los grandes desafíos de este gobierno.
Gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.